risers. How you guys doing this morning? Thank you for getting up early.
Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Gracias por levantarse temprano. Ustedes son los mejores y aprecio lo que hacen. Si eres un invitado, permíteme introducirme. Mi nombre es Brian Anderson. Soy uno de los pastores aquí en Vineyard y estaré dando el mensaje en un momento. Pero antes de empezar el mensaje, hay unas personas muy especiales que quiero reconocer. Quiero hacer reconocimiento a ustedes quienes sirven aquí en Vineyard Church North Phoenix. Y de la manera que lo quiero hacer es viendo lo que Jesús dijo en Marcos 8:35. Y dice así: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Está diciendo: para encontrar sentido y propósito en la vida, tienes que dar tu vida. Lo que él está diciendo es que el verdadero significado en la vida viene por servir a las otras personas. Y hay cientos y cientos de personas que están haciendo eso. Están dando sus vidas al servicio de otras personas. Ayudan en el ministerio de los niños, con los jóvenes, en el ministerio de los hombres, en el ministerio de las mujeres. Ayudan en la librería, en el café, son ujieres, líderes de grupo de compañerismo. Ayudan en el banco de comida, con la ropa, llenando los boletines, limpiando los juguetes y muchas cosas más. Es una gran cantidad de personas en nuestra iglesia que están dando su vida por el Evangelio. Y quiero que sepan que cada uno de ustedes que están haciendo esto están impactando a miles de vidas de personas cada fin de semana por lo que haces en Vineyard. Y no solamente eso, pero también estás ayudando a influenciar a cientos de personas cada año a dar sus vidas a Cristo. Cientos de vidas son impactadas de una manera eterna cada año porque sirves aquí en Vineyard. Tal vez pienses que lo que haces aquí en Vineyard es algo mínimo y que no importa mucho. Pero quiero decirte, como tu pastor, que eso importa. Y tal vez muchas personas no notan las cosas que haces para servir a Dios y servir a otros en nuestra iglesia. Pero Dios lo nota. Vas a ser recompensado un día por todo tu servicio. Y estoy muy orgulloso de cada voluntario en nuestra iglesia. Y quiero que sepas que no podríamos y no seríamos la iglesia que somos hoy sin ti y por lo que haces aquí. Así que de lo profundo de mi corazón, quiero decirte gracias. Quiero decirle a cada una de las personas que son voluntarias en nuestra iglesia que por favor se pongan de pie por un momento, porque todos queremos públicamente reconocerte y agradecerte por lo que haces. Esta tarde tenemos un comediante especial, Bob Smiley, que va a venir a dar un espectáculo. Habrá comida, rifas y mucha diversión gratis. Por favor, ven. Este espectáculo no es para todos. Es solamente para aquellos que son voluntarios aquí en Vineyard y para sus familias. Ustedes que aún no sirven aquí en Vineyard, en ninguna manera, quiero que comiences a experimentar el gozo y el significado que viene por servir a otros. Hemos puesto un folleto en el boletín llamado Anímate y Sirve. Contiene algunas oportunidades de servicio que tal vez quieras probar aquí en Vineyard. Tiene el contacto de la persona del área en particular que quisieras probar para servir en nuestra iglesia. O si solamente quieres hablar con alguien para obtener más información sobre el área de interés, también puedes hacerlo. Tenemos mesas en el vestíbulo donde puedes hablar con alguien sobre servir en algún ministerio en particular. Así que después del servicio, por favor, infórmate. Este fin de semana, quiero enseñarte sobre el bautismo y la comunión o la Santa Cena. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre estas dos cosas? Nos referimos a estas dos prácticas como sacramentos. ¿Por qué? Porque es como la iglesia primitiva los llamó. Te preguntarás, ¿qué es un sacramento? La idea de un sacramento es que es algo ordinario, pero Dios lo usa para convertirlo en un vehículo para lo extraordinario. Por ejemplo, en el bautismo usamos agua ordinaria, pero algo sagrado sucede en el agua ordinaria a través del bautismo. En la comunión usamos pan y una copita, elementos ordinarios, pero algo sagrado pasa ahí. Tal vez estés aquí diciendo, ¿por qué son tan importantes estos sacramentos, el bautismo y la comunión? Principalmente porque hay una brecha entre Dios y nosotros. Y en Jesús Dios puso un puente en esa brecha. Esa es la manera en la que recibimos perdón por nuestros pecados a través de Jesucristo. Pero la verdad es que nos cuesta mucho captar la realidad de ese perdón y vivir en ese perdón. Y Jesús quiere que como sus seguidores estemos muy conscientes de esto. Así que nos dio esas dos prácticas, estos dos sacramentos para recordarnos de esto. Y estas dos prácticas son únicas. De todo lo que la iglesia hace, estos dos sacramentos son únicos, porque son prácticas que fueron iniciadas por Jesús mismo. Jesús se involucró en ambos y luego nos ordenó que también los practicáramos. Y los seguidores de Jesús han practicado estos sacramentos por más de 2000 años, en todo continente, en toda cultura y en toda lengua. Quiero que sepas que el bautismo y la comunión no fueron prácticas casuales para la iglesia primitiva. Las personas en la iglesia primitiva fueron bautizadas y recibieron comunión e hicieron estas dos cosas públicamente. Y lo hicieron sabiendo que los pondrían bajo un estigma. Inicialmente lo que significó para los primitivos seguidores de Jesús significaba que podrían ser expulsados de la sinagoga judía, de la comunidad de adoración en la cual habían crecido. Eso significaba que perderían muchos de sus familiares y amigos. Muchas veces perdían sus trabajos por causa de esos sacramentos. A veces iban a prisión. A veces perdían sus vidas por esa causa. Por 2000 años, los cristianos han practicado estos sacramentos a gran costo. Así que estos sacramentos son muy importantes. Y hoy quiero enseñarte sobre ellos. Quiero comenzar con el sacramento del bautismo en agua. Y vamos a utilizar un formato de preguntas y respuestas. Así que aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es el significado del bautismo en agua? Bueno, el bautismo es una manera pública de declarar que la persona que está siendo bautizada ahora forma parte de la familia de Dios. Ellas son parte de nosotros, basadas en la gracia y en el perdón y en el amor de Dios. Cuando Jesús estaba creciendo, la práctica del bautismo ya era una práctica, aunque era de diferente forma. En aquellos días, si un gentil decidía formar parte de la comunidad judía, esa conversión podía ser expresada por el bautismo en agua. Era una manera de decir que esta persona, quien era un extraño, ahora forma parte de la familia judía. Esta idea se expandió y cuando Jesús era un joven adulto, vemos la práctica del bautismo en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a miles de judíos en el primer siglo. Recuerda que Juan el Bautista era primo de Jesús. Y la razón del por qué le llamaban Juan el Bautista fue porque bautizaba a la gente. Los bautistas no eran una denominación en aquellos días. Jesús no tuvo otros primos como Marcos el metodista, o Efraín el episcopalita, o Víctor el viñardita. El bautismo era una manera para los israelitas de decir, quiero arrepentirme, quiero que me conozcan por ser una persona que ama a Dios. Sé que necesito ser limpio y sé que solamente Dios puede limpiarme. Eso es parte del significado del agua en el bautismo. Parte de lo que es notable acerca de esto es que Jesús mismo fue bautizado. Y no porque necesitaba ser limpiado, sino que lo hizo como una expresión de solidaridad con la raza humana. Y entonces él ordenó que todos sus seguidores hicieran lo mismo. De hecho, su último mandato fue el siguiente, en Mateo 28:19, que dice: «Id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Así que el bautismo era muy importante en la iglesia primitiva. La segunda pregunta que quiero responder es la siguiente: ¿cuánta agua se necesita para el bautismo? Hay muchas tradiciones sobre esto. Algunas denominaciones practican el salpicar o el chorrito con agua. Otras denominaciones sumergen a las personas completamente bajo agua. En algunas denominaciones sumergen a la persona tres veces. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo y otra en el nombre del Espíritu Santo. No creo que la cantidad de agua usada en el bautismo haga una gran diferencia, por la razón de que no hay nada mágico en el agua. Es Jesús quien nos limpia. El agua es solamente un simbolismo de ello. Pero en el Nuevo Testamento, cuando bautizaban a las personas, las sumergían. De hecho, la palabra griega para bautismo es baptizo, en griego, baptizo. Y esa palabra significa meter, sumergir. Así que aquí en Vineyard sumergimos a las personas completamente bajo el agua. Pero cuando la gente salpica o pone un chorrito, no significa que sea un bautismo equivocado o inválido. Tercera pregunta: ¿el bautismo es una garantía para entrar al cielo cuando muera? La sencilla respuesta para eso es no. La oferta del perdón y de una nueva vida es solamente a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Recibimos la garantía para ir al cielo por rendir completamente nuestras vidas a Jesús. Y luego respondemos a Jesús siendo bautizados. Es un acto de obediencia a Jesús. Como leímos en Mateo 28:19, ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no hay nada mágico en el agua misma. No es una garantía para entrar al cielo. Cuarta pregunta: ¿el bautismo es solamente para los adultos que son seguidores de Jesús o es también para los bebés? Bueno, cristianos bien intencionados están en desacuerdo en esto y envuelve un poco de desacuerdo sobre lo que el bautismo significa y representa. Algunas iglesias, como la de nosotros, practican lo que se llama bautismo del creyente. Eso significa que solamente bautizamos personas que tienen suficiente edad para hacer un compromiso personal con Jesucristo. ¿Qué edad es esa? La verdad, no lo sé. Nuestro entendimiento sobre el bautismo es que el bautismo es una expresión exterior de la decisión interior de seguir a Jesucristo. Con el tema de los bebés, nosotros practicamos la dedicación de niños. Esta práctica es tomada de 1 de Samuel capítulo 28. Y esta práctica se hace más para los padres que para los niños. Y no es en sí para los niños. No tiene nada que ver con la salvación tampoco. Esto tiene todo que ver con los padres en hacer un compromiso con Jesús de que ellos van a criar a sus hijos en el temor y en el camino del Señor. Así que tenemos aquí en Vineyard dedicaciones para niños. Sin embargo, otras denominaciones bautizan a los bebés. Y la razón del por qué la mayoría de ellos lo hace es porque creen que un niño pequeño es parte de la casa de Dios. Por lo tanto, los niños son bautizados en esa casa. Pero la mayoría de esas denominaciones no creen que el bautismo de bebés tenga algo que ver con la salvación. Significa en darle la bienvenida al niño a la familia de Dios. Eso es lo que significa para ellos. Pero la mayoría de ellos creen que el niño aún necesita recibir a Jesucristo como su salvador personal para ser salvo del castigo por los pecados. Permíteme cubrir una pregunta más sobre el bautismo. ¿Aún puedo entrar al cielo si nunca he sido bautizado en agua? Antes de contestar esa pregunta, permíteme decirle a cada uno de ustedes que ahorita están en esa situación. Si dices que eres seguidor de Jesús y aún así no has sido bautizado y no planeas hacerlo, entonces lo que le estás diciendo a Jesús es lo siguiente: Jesús, sé que sufriste por mí, sé que sufriste una muerte agonizante por mí, y entiendo claramente tu mandato de que todos tus seguidores deben ser bautizados como una manera de declarar su devoción por ti y ser parte de tu comunidad. Jesús, tomo tu sacrificio para mí, para ir al cielo, pero en cuanto a obedecerte como el primer paso en la vida cristiana, en cuanto a declarar a la iglesia y al mundo que mi devoción principal es para ti, voy a hacerlo a un lado. En cuanto a lo primero que me pediste hacer, obedecerte en el sacramento del bautismo, creo que te desobedeceré. Eso es lo que realmente le estás diciendo. Y esa no es una buena manera de comenzar tu vida espiritual. Permíteme animarte que si eres un seguidor de Jesús y si nunca te has bautizado, ese es el siguiente paso que debes dar. Y es un momento muy especial. Cuando estás enfrente a tu iglesia y ante tu familia y amigos y tomas ese paso, es un momento de celebración para todos los que lo presencian. A veces, para las personas que tienen mucho tiempo conociendo a Jesús, se avergüenzan de que nunca han sido bautizados y no quieren que las otras personas se den cuenta de ello. Pero permíteme hacerte una pregunta. ¿La vergüenza es una buena razón para no bautizarte? ¡No! ¡No es una buena razón! ¡Jesús hizo mucho más por ti! ¿Acaso no puedes sufrir un poco de vergüenza? Nuestro siguiente bautismo en el campus de Glendale será el 17 y 18 de noviembre. Regístrate para la clase de español. Será el 11 de noviembre a las 9:15 de la mañana. En esa clase te damos 12 tarjetas de invitación para que invites a otras personas a venir a tu bautismo. Asegúrate de repartirlas. Ahora quiero hacer un cambio y hablar sobre el otro sacramento que Jesús instituyó, el sacramento de la comunión, o como muchos de ustedes la conocen, Santa Cena. A veces, simplemente por naturaleza humana, la comunión puede ser interpretada como algo en adición al servicio de alabanza. Pero no fue así en la iglesia primitiva. Los escritores de la Biblia tomaron muy en serio la comunión. De hecho, cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, dijo en 1 Corintios 11:27, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor, o sea, comunión o Santa Cena, en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo está diciendo que no podemos tomar la comunión de una manera indigna. Era serio para ellos. Y la razón que ellos lo tomaban muy en serio es por lo que significa. Distintas tradiciones tienen diferente entendimiento sobre la comunión. Algunos de ustedes crecieron en la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica enseña que durante la comunión o la misa, o la mesa del Señor, el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Jesús. A esto se le llama transustanciación. En Vineyard, no creemos que el pan y la copa se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre física de Jesús cuando participamos en la comunión. En otras tradiciones, la comunión es considerada simplemente como un tiempo para recordar a Jesús y lo que hizo en la cruz por ti. Es algo que hacemos solamente para recordar. Esto es referido como la teología del recuerdo de la comunión. Y recordar a Jesús definitivamente es parte de la comunión, pero también creemos que la comunión no es solamente lo que hacemos, es fundamentalmente sobre lo que Dios está haciendo actualmente. En otras palabras, Jesús, quien siempre está presente todo el tiempo y en todas partes, está presente de una manera especial cuando participamos en la comunión. A esto se le llama la teología de la presencia espiritual. Esta es la teología de Juan Calvino, la que él tenía. Creemos que podemos experimentar a Jesús en una forma muy especial cuando participamos en la comunión. Recuerda que la comunión expresa lo que sucedió poco antes de que Jesús fuera a la cruz. Es en memoria de lo que pasó en la cena de Pascua, la cual le llamamos la última cena, en donde Jesús reunió a sus discípulos en un pequeño cuarto y comieron juntos. Y en el primer siglo, comer juntos era muy importante. De hecho, muchas de las veces en que Jesús se encontró en problemas fue por causa de las personas con las que comía. Él comía con los gentiles, comía con los pecadores, y los líderes religiosos no les gustaba eso. En el primer siglo, ser el anfitrión de una comida y decidir a quién invitar era de suma importancia, era muy, muy importante. Pero Jesús nunca fue un anfitrión, por la razón de que Jesús no tenía una casa. Él siempre fue el invitado a las comidas, lo invitaban a él. No hay registro de que Jesús alguna vez fuera un anfitrión, con la excepción de la última Pascua con sus amigos. Y para poder hacerlo, Jesús tuvo que pedir prestado un cuarto y tuvo que pedir prestado una mesa. En 1 Corintios 11, Pablo le llama a la comunión la cena del Señor. Jesús no dio otra cena con la excepción de esa. Mira lo que Jesús dijo a sus amigos en la primera comunión. En Lucas 22, versos del 19 al 20. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes». Esta es la primera vez, por lo menos de la que tenemos conocimiento, en donde Jesús fue el anfitrión de una comida. Y todo lo que Jesús tenía para darles fue a sí mismo, su cuerpo y su sangre. Reunió a sus amigos y partió un pedazo de pan y dijo, quiero que coman este pan regularmente y conforme lo comes quiero que recuerdes mi cuerpo quebrantado por ti. Y luego tomó una copa de vino y dijo, quiero que beban esta copa regularmente y cuando la bebas quiero que recuerdes que es mi sangre derramada por ti. Quiero que recuerdes que morí para que tú pudieras vivir. Ahora, si fuiste uno de sus discípulos y Jesús al decir, haz esto en memoria de mí, ¿creerás que hubieras pensado, Jesús, ¿en serio crees que alguna vez podría olvidarte? Pero exactamente ese es nuestro problema, ¿verdad? Nos olvidamos Olvidamos que ya hemos sido perdonados. Nos agobiamos con la culpa y la vergüenza. Necesitamos recordar. Nos olvidamos que fuimos llamados a servir y por ello tratamos de andar en nuestro propio camino. Nos olvidamos que somos parte de una familia de hermanos y hermanas. Nos olvidamos de Jesús muchas veces al día. Así que Dios dice que recordemos. Y en la Biblia, en memoria, es más que tan solo recordar información. En la Biblia, cuando recuerdas algo, si lo haces correctamente, lo que fue real anteriormente viene a ser real nuevamente. Jesús le dijo a sus seguidores, quiero que tengan memoria de mí. Y si lo haces correctamente, eso es parte de lo que hace el sacramento de la comunión, un momento santo, una cosa sagrada. Algo que fue real anteriormente, viene a ser real otra vez. Jesús es el anfitrión de la única cena que tuvo y nos ofrece la única cosa que tiene para ofrecernos. Y es a sí mismo. Ahora es nuestro turno. Y lo que está notable en esto es que Jesús está aquí. Y cuando tomas la comunión es para que recuerdes a Jesús. Pero no solamente es para recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Pero también tomas tiempo para recordar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y conforme lo haces, si hay algo en tu vida que está estorbando tu relación con Jesús, tomas ese tiempo para corregirlo. Le pides perdón, te comprometes nuevamente con Él y luego participas en la comunión. Y puedes experimentar a Jesús de una manera muy especial durante ese tiempo. Y el único prerequisito para participar en la comunión es que admitas que necesitas la misericordia de Jesús en tu vida. Así que si necesitas la misericordia de Jesús en tu vida, no importa si eres miembro de esta iglesia o no, si necesitas de su misericordia, entonces la cena del Señor está abierta para ti. No es nuestra cena, es la cena del Señor. Y todos venimos a la mesa y recordamos. Vamos a entonar dos cantos. Por favor, ven y participa de la comunión en cualquier momento durante estos dos cantos. Puedes llevarte los elementos a tu lugar. Es una copita dentro de otra copita. Y puedes venir al altar, arrodillarte y regresaré a cerrar el servicio.
Come today, there's no reason to wait. Jesus. voice is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't he wonderful? Sing out. If you're not already standing, will you stand with us as we continue to worship? Come on, my hope is built.
My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name.
Come on, sing it out. Christ alone.
Oh, Christ alone.
Come on.
Weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all.
Sing it out.
When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within. In his righteousness alone, faultless stand before the throne.
Come on, let's fill this room with our voices today.
Christ,
sing it out.
Cornerstone, weak made strong in the Savior's.
Yes, Lord.
Through the storm.
Él es Señor de todo. Así es. Él es. Oremos.